como ustedes dicen bien, parecería una oferta razonable, un 10%, cláusula gatillo, pero no es ni el 10% ni es una cláusula
gatillo. El Foro Cultural de la Universidad, naturalmente con el aval del municipio, porque por supuesto eso no se puede hacer sin, sí, sin aval de la municipalidad de la ciudad, destruyeron esos murales con la intención
de muchísimas familias y ha colocado a Santa Fe como la ciudad más violenta del país. Por eso nosotros decimos que
quienes... mucho aprovechamos. Gracias. Que has venido aquí a la ciudad de Buenos Aires, estás
a
trabajando en la provincia de Santa Fe.
Me cagan a tiros.
Noticias locales en Se Presume Inocente.
Durante este último tiempo se ha puesto en comparación desde distintos ámbitos los distintos niveles de cumplimiento que ha tenido la cuarentena, este aislamiento obligatorio en distintas zonas de la ciudad. Hoy nosotros en un ratito vamos a dialogar con Ana Ingaramo, ella es dirigente del Movimiento de Organizaciones Barriales, del MOB. Vamos a hablar con ella sobre las razones de por qué en algunos lugares de la ciudad la cuarentena se cumple en mayor medida y en otras zonas en menor medida. Todo esto teniendo en cuenta un aspecto fundamental. Para analizar esta cuestión debemos diferenciar bien las realidades socioeconómicas de quienes viven en distintos lugares de Santa Fe, de nuestra ciudad. Porque no es lo mismo estar 30 días encerrado, para alguien que si no sale a trabajar no come, para alguien que si no sale a trabajar el plato de comida no llega a la mesa. No es lo mismo estar encerrado que para otra persona, que para otras familias que por distintas razones y afortunadamente viven otra realidad. Ya estamos en comunicación telefónica con Ana Ingaramo, como dijimos, referente del Movimiento de Organizaciones Barriales. Buenos días, Ana. Martín Fernández de Cadena O te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Gracias por la comunicación.
No, gracias a vos. Gracias por atendernos. Ana, yo lo decía hace un ratito al principio, el cumplimiento de la cuarentena ha tenido diferentes dimensiones en distintas zonas de la ciudad. Apenas surgió esta cuestión del aislamiento obligatorio, la principal preocupación de un gran sector de la sociedad y de quienes administran el Estado provincial y nacional era esto: cómo se lograría cumplir la cuarentena en los barrios más humildes, donde las posibilidades económicas generalmente están libradas a que los trabajadores y trabajadoras vivan al día, y si no trabajan un día no comen, no pueden pagar las cuentas y demás. Desde ahí quiero preguntarte en primer lugar cómo han sido estos 30 días de aislamiento en los barrios donde la situación socioeconómica se torna más crítica, teniendo en cuenta además que según los datos que arroja el Estado Nacional, la cuarentena se está cumpliendo en gran medida, aún con las dificultades por las cuales muchas familias atraviesan.
Sí, bueno, nosotros en cada uno de los barrios donde estamos trabajando, donde venimos militando desde hace muchos años, decimos que hay una cuarentena que se llama comunitaria, uh-huh, donde hay circulación dentro del mismo barrio, porque, bueno, vos bien marcabas las situaciones de vivienda y la posibilidad de hacer una cuarentena en viviendas donde hay hacinamiento, claro, no son las mismas que para los de la clase media, digamos. Entonces, también hay una cultura de nuestros grupos familiares de vivir también en el espacio público, ¿no? En el espacio de la vereda, de compartir, porque no hay muchos lugares, digamos, de patio, no hay muchas habitaciones, claro, exclusivas. Como vos también bien decías, bueno, nuestros compañeros, nuestras compañeras, que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, viven al día y más allá de que algunos tienen algún tipo de cobertura que tiene que ver con las asignaciones universales por hijo, las pensiones o los salarios, todos sabemos, y acá se ha demostrado, que si no se trabaja además de este beneficio, no alcanza para poder sostener a los grupos familiares. Así que también lo que nosotros fuimos haciendo desde las distintas organizaciones fue profundizando y fortaleciendo todos los lazos solidarios que hay en cada uno de nuestros barrios y fortaleciendo nuestros espacios de comedores y merenderos, viendo otras modalidades de llegar, que planteando otras modalidades, ¿no? De llegar el alimento a las familias a través de lo que es las viandas. En algunos casos ya lo veníamos haciendo, bueno, y en otro caso acercando alimentos.
Seguro.
Creo que, que, como vos decías, el Estado Nacional y el Estado Provincial tomó nota de esto y ha hecho políticas públicas destinadas a nuestros compañeros y nuestras compañeras, tanto sea el incremento de la asignación universal por hijo, después este ingreso familiar de emergencia de los 10.000 pesos, inclusive, bueno, a nivel provincial, nosotros desde las distintas organizaciones y movimientos sociales estamos participando activamente en lo que son los operativos, donde se entrega en cada uno de los barrios, casa por casa, un bolsón de mercaderías, de alimentos y un kit de limpieza.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, se fueron tejiendo diferentes estrategias como para poder llegar a todos, a todas las familias, a cada una de las familias de los barrios que la están pasando peor, ¿no?
Claro, notablemente si la situación era crítica antes y venimos de un gobierno que durante 4 años nos dejó un 40% de pobres, un 60% de niños y niñas debajo de la pobreza, imaginar que en este contexto las dificultades se acentúan. ¿Pensás que las medidas que han tomado el Estado, tanto nacional como provincial, son suficientes o se requieren otro tipo de medidas?
No, yo creo que a medida que pase, no va a ser solo el tema de la cuarentena, como la emergencia y quedarse en su casa, sino que también ya estamos pensando cuando esto se vaya flexibilizando, cómo trabajar en nuestros barrios, cómo generar trabajo, cómo generar ingresos con nuestros compañeros y nuestras compañeras de la economía popular. Por ahí creo que son buenas medidas que se tomaron, bueno, siempre falta, siempre son perfectibles. Sí. También, es bueno decirlo, digamos, nuestros comedores, nuestros merenderos han recibido un aporte extra en estas situaciones, un incremento, porque también hemos vivido, como lo hemos planteado, como decía, desde hace 2 años venimos viviendo, desde hace 4 años vivimos viviendo un incremento de familias que se acercan a nuestros comedores y nuestros merenderos, y hoy en estas situaciones también se ha notado un incremento en estas últimas semanas. Junto a eso también hubo un aumento en las partidas para poder solventar los alimentos. Pero bueno, me parece que a medida que se va pasando el tiempo, la situación se va a ir agravando y vamos a tener que ir diseñando también otras estrategias, ir generando trabajo, ir generando recursos de alguna manera sin violar la cuarentena, como decíamos, en una cuarentena que tenga que ver con la comunidad, en una cuarentena comunitaria.
Es notable que es muy importante el rol de las agrupaciones, de los movimientos barriales y vecinales como el MOMP, por ejemplo, en este contexto, para trabajar más que nada y para dar más opciones, más herramientas a las que brinda el Estado. Como vos bien decías, siempre falta, siempre sí. Por ahí hay que darle una vuelta. Y
pensemos que el Estado no estaba fortalecido.
Claro.
Todo el Estado. Entonces, bueno, nosotros las organizaciones desde el primer momento nos pusimos a disposición en articulación con el Estado, porque nosotros veníamos trabajando juntas, todas las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP, veníamos desde hace varios años peleando, decíamos, no solo en la calle, sino también articulando y trabajando en cada uno de nuestros barrios. A través de lo que fue la ley de emergencia social y alimentaria que estuvimos peleando en la provincia, entonces eso nos hizo que trabajamos articuladamente todos los movimientos sociales. Claro. Y que además del trabajo y la pelea en la calle, siempre decimos que no nos quedábamos solo con el reclamo, sino que estuvimos construyendo en cada uno de nuestros barrios también estas articulaciones. Y bueno, y entonces nos encuentra hoy todos los movimientos de la UTEP trabajando en forma conjunta, articulado y organizadamente. También, bueno, ustedes saben que nosotros desde lo que son los movimientos de la UTEP estamos llevando adelante la refuncionalización de lo que es el viejo Hospital Iturraspe,
claro. Digamos,
donde también es un gran desafío no solo para las organizaciones de trabajar en esta obra en forma conjunta, sino también para el Estado, ¿no?, que ha confiado en la organización que logramos construir cada uno de los movimientos sociales.
Seguro, me hablabas hace un rato de la situación de los comedores y el rol tan importante en este contexto donde muchas veces la gente no tiene para comer y el grado de inseguridad alimentaria en las familias es muy alto, por lo menos en grandes barrios, en muchos barrios de Santa Fe, quiero decir. ¿Cómo es el rol de los comedores que están trabajando en este momento? ¿Han tenido que adaptarse a otro tipo de trabajo debido a esta situación de pandemia?
Sí, nosotros, la mayoría de nuestros comedores venían funcionando, algunos los hacen los fines de semana, pero muchos puntualmente del MOP venimos con comedores de lunes a viernes. Nosotros en algunos casos ya teníamos implementado lo que llamamos viandas. Nosotros, por ejemplo, en la vecinal de Chalet damos viandas que son familiares, donde el mismo grupo familiar participa de la elaboración de su alimento, y hemos extremado, por supuesto, todas las medidas que tienen que ver con el distanciamiento, con el uso de los barbijos, sí. De guantes. Y en la totalidad del resto de los comedores hicimos una estrategia similares, digamos, los que no estaban haciendo viandas, comenzamos a hacer en todos los lugares viandas, en algunos lugares se elabora el alimento, en otros lugares se entrega semanalmente lo correspondiente a ese grupo familiar, y siempre en la entrega, sea de lunes a viernes o sea los fines de semana, bueno, se toman todos los recaudos necesarios de la distancia, del uso de barbijos, y bueno, y también la, un poco decimos, la capacitación y charlar con cada una de las familias cómo resguardarnos, cómo llevar adelante estas medidas sanitarias, ¿no?
Últimas dos preguntas cortitas que te hago, Ana. ¿Están trabajando en conjunto con el municipio de la ciudad de Santa Fe o no?
Bueno, el municipio comenzó a estar también... Bueno, nosotros trabajamos más que nada en los operativos de entrega de bolsones, más que nada con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y, bueno, y algo de apoyatura del municipio. Nosotros sí al municipio le estamos reclamando, le estuvimos reclamando por la ordenanza de la emergencia alimentaria. Y bueno, y ahora se está poniendo en movimiento eso, pero bueno, la coordinación está llegando hasta eso, no participan, también planteamos con el municipio y con la provincia desarrollar un comité de crisis. Bueno, nosotros nos hemos estado reuniendo con tanto con gente de provincia como después del municipio, como para armar el comité de crisis y que ese comité de crisis también se replique en los distintos barrios. Sí, creemos que el municipio debe tener un rol más activo, digamos, en estas circunstancias, también a través de la Secretaría de Salud, me parece. Seguro. Que sería importante.
Seguro, bueno, una...
Y bueno, y el cumplimiento de la ordenanza de emergencia alimentaria, ¿no?, que sí estaba aprobada desde el año pasado.
Seguro. Hay quienes indudablemente están sufriendo exponencialmente esta situación, que son nuestras abuelas, nuestros abuelos, que configuran un grupo débil de riesgo ante la presencia del COVID-19, no solamente en la cuestión sanitaria, sino también en la cuestión económica, porque hay muchos que se encuentran en una situación desfavorable y el momento claramente se vuelve aún peor. Desde las organizaciones sociales, el trabajo que vienen realizando ustedes, ¿están realizando algún trabajo de contención, de ayuda para estos sectores? ¿Se trabaja en conjunto con el Estado? ¿Qué hay?
Nosotros estamos trabajando más que nada con los adultos mayores a través de lo que son en cada uno de los barrios los merenderos y los comedores, más que nada. Y bueno, y por supuesto cuando participamos en los operativos, especialmente para hacerle llegar el tema del alimento y de los kits de limpieza. En el tema de los comedores y las copas de leche y merenderos, lo que hacen es que las compañeras que son responsables, que son las encargadas de llevarle el alimento, la vianda o... en el caso de la mercadería que corresponda, y bueno, porque nosotros es como que venimos trabajando desde hace tiempo, así que tenemos individualizados dentro de nuestras comunidades cuáles son, dónde viven. La mayoría de nuestros adultos mayores viven muchas veces con sus familias, digamos. Claro. Porque, bueno, son familias que le decimos ensambladas, donde en la misma casa tal vez está el abuelo, la abuela o la madre y los nietos, digamos. Entonces, por lo menos en la experiencia que tenemos, no tenemos muchos abuelos solos, digamos, y los que tenemos hacemos esto de organizarnos para acercarle la vianda, ver cómo está. Bueno, siempre tenemos una vecina referente que nos avisa en el caso que haya una necesidad especial, y bueno, y coordinar con el centro de salud en el caso que sea necesario, coordinar con la Dirección Provincial de Adultos Mayores en el caso que sea necesario, ¿no?
Dale, bueno, perfecto, Ana, gracias por habernos atendido un domingo.
No, por favor, gracias a ustedes, porque también para nosotros es muy importante que se vea todo lo que todo el trabajo por ahí invisibilizado que hacen nuestras compañeras y nuestros compañeros en cada una de las comunidades, y que por ahí decimos estamos estigmatizados. Entonces, bueno, esto es una buena oportunidad también de mostrar que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular trabajamos todos los días y lo hacemos los 365 días del año, y hoy en medio de la pandemia también lo hacemos y redoblamos los esfuerzos.
Seguro.
También algunas de nosotros estamos produciendo barbijos para poder acercarles a todos los compañeros y las compañeras que están haciendo los repartos de los bolsones y de los kits de alimentos. Entonces, esto también es una forma de estar colaborando y estando participando activamente en esta pandemia, ¿no?
Seguro. Gracias, Ana. Un saludo muy grande.
Muchísimas gracias a ustedes.
Antes de cerrar, quiero recalcar cortito una cuestión. Nuestro presidente Alberto Fernández, cuando anunció la cuarentena, la extensión de la cuarentena hasta el próximo 26 de abril, hizo especial hincapié en que el cumplimiento y los resultados de la cuarentena habían sido muy satisfactorios. Sin ir más lejos, la ciudad de Santa Fe, como decía Ricardo con Lucía hace algunas horas, lleva casi 10 días sin registrar casos de COVID-19. Y esto no fue solamente gracias al rol de las políticas del Estado, sino gracias a que muchas familias han entendido, con muchas de las dificultades que hablábamos con Ana, han entendido que se tienen que quedar en sus casas, con lo mucho que ello implica. Y esto hoy nos permite que nuestro sistema de salud no esté saturado y que las cifras por contagios y muertes no sean de magnitudes tan extraordinarias como sucedió lamentablemente en España, Italia y como está sucediendo en Estados Unidos y otros tantos países. Por eso es vital que sigamos esforzándonos y sigámonos quedándonos en nuestras casas. Todos sabemos que cuesta, muchas veces cuesta, que es difícil y demás. Por nuestros abuelos tenemos que quedarnos en nuestra casa, por quienes son factores de riesgo, por quienes están todos los días las 24 horas luchando contra este enemigo invisible, como dice nuestro presidente. Tenemos que quedarnos en nuestra casa porque esta es, por ahora, la única manera que tenemos de luchar contra este virus.